Hermanos, gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque se trata de Dios, no de nosotros, ¿verdad? No saben qué importante es recordar que se trata de Dios, no de nosotros. ¿Qué daño nos hace la tendencia que tenemos todos de ponernos en el centro y pretender que somos el centro, ¿verdad? Ayer nuestro hermano Ricardo, Lady, su esposa Heshi, estuvieron compartiendo con nosotros lo que Dios ha hecho en sus vidas y a través de sus vidas. Y yo le doy muchas gracias a Dios por ellos, por sus vidas, por el Dios de ellos, que es nuestro Dios, y de una manera muy específica y especial, porque ayer sobre todo Lady fue la que decía que estuvieron ahí en ciertos momentos con mucho temor o con temores, ¿verdad? No saben qué importante. No saben qué importante fue eso para mí. Perdón, hermanos. Porque decían exactamente eso, ¿verdad? Tú has luchado en la vida cristiana, has luchado espiritualmente por vivir para el Señor, por aferrarte a Él, por agarrarte de sus promesas, por no ponerte en el centro. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Y para mí fue de aliento ayer escuchar eso, porque hoy vengo aquí con temor y temblor, decía Pablo, con temor y temblor. La lucha espiritual ha sido fuerte, especialmente desde ayer. Para mí, yo hoy en la mañana le pedí a varios de ustedes que oraran, y gracias, gracias por sus oraciones, gracias a Dios, porque aquí me tiene recordando que Él es el centro, no yo. Su palabra es verdad, es lo que vamos a estudiar hoy. No importa cómo la diga yo, cómo la anuncie yo, ¿verdad? Me he preparado, pero es impresionante. Muchas veces aquí con los que nos toca predicar decimos, ¿qué tal listo? Y decimos, pues hasta donde puedo estar listo. ¿Sí me entienden? Porque uno hace el trabajo de estudiar el pasaje, le invertimos muchas horas y sin embargo nunca se siente uno listo. Podría uno estudiar otra semana o dos semanas más y yo creo que todavía diríamos, no estoy listo, no está listo. Pero Dios, creo que Él dice que está listo. Decía mi hermano Ricardo, si Dios te llama y Dios te ordena, ve, porque Él está listo y te va a poner listo, ¿ok? Entonces, en ese tenor, acompáñenme a orar. Les voy a pedir si se ponen de pie hoy para que oren conmigo. Y de esa manera también descansen un poquito de estar sentados. Y oren conmigo para que sea Dios quien nos hable hoy, sea su palabra la que llegue al fondo de sus corazones y Dios nos edifique, nos aliente, nos exhorte y nos enseñe lo que Él tiene para nosotros hoy. Amado Señor, te damos muchas gracias. Es maravilloso todo lo que tú traes a nuestras vidas y nos enseñas, y es de muchísimo aliento para nosotros también tener entre nosotros a Ricardo, a Lady y a Heshi y ver tu obra en sus vidas y ser alentados por tu poder en ellos y en vidas como la de ellos. Señor, tú eres el centro y queremos que este tiempo tú seas el centro en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, al escuchar tu palabra. Por favor, haz tu obra. Haz tu obra. Somos muy frágiles, muy débiles y te necesitamos. Y necesitamos todo tu consejo. Que tu Santo Espíritu lleve cada enseñanza a nuestro corazón. Ayúdanos y fortalécenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Entonces, vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los romanos. Y yo sigo impactado porque Dios ha coordinado las cosas de una manera muy preciosa. No puedo repetir lo que hemos estado, el contexto que hemos estado poniendo todo, ¿verdad? En las últimas semanas. Los que han estado aquí con nosotros tienen mucho del contexto, pero necesito recordar o repasar un poquito para, sobre todo, aquellos que no han estado en las semanas pasadas con nosotros. Pablo arrancó después de 11 capítulos de recordarnos las misericordias de Dios, en el capítulo 12, dándonos mandamientos, imperativos, ¿verdad? Órdenes de cómo debemos vivir por las misericordias de Dios. Y a partir del capítulo 14, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha hecho un esfuerzo muy contundente, diría yo, para que aquellas verdades espirituales del Evangelio se concreten en vidas de amor entre los hermanos, ¿sí? Capítulos 12, 13 y 14, ahora con un tema muy específico en donde Pablo nos ha estado diciendo que nos recibamos unos a otros, que no nos juzguemos unos a otros, que no nos menospreciemos unos a otros en temas que no son esenciales, en temas que no son mandamientos de Dios, órdenes explícitas de Dios, sino que son más bien preferencias, ¿ok? Ese es el contexto de lo que Pablo nos está ordenando a partir del capítulo 14. Y vean lo que dice Pablo, cómo cerró la predicación de mi hermano Raúl la semana pasada. Romanos 15, versículos 5 y 6, después de insistirles nuevamente, ahora habiéndoles dicho que los fuertes soporten las flaquezas de los débiles, y ya lo hemos dicho varias veces, no en el sentido de una fe débil o una fe fuerte, sino en el sentido de una conciencia débil o una conciencia fuerte. Porque hay hermanos que han crecido y saben la libertad que tienen en Cristo Jesús para poder comer de lo que sea, para poder tomar todos los días como iguales, ¿sí? Todos los días son, en un sentido, días del Señor, pero hay hermanos que tardan, simplemente tal vez se han salvado después que nosotros, y su proceso de crecimiento, ellos van atrás, y así como nosotros vamos detrás de otros que van delante de nosotros en ese crecimiento espiritual, todos tenemos o deberíamos de llegar a entender la libertad que tenemos en Cristo para vivir esa vida cristiana, pero mientras vamos avanzando hay ciertas cosas que todavía tú y yo podemos, nuestra conciencia nos puede decir, esto no, y no estamos hablando de mandamientos, otra vez preferencias, ¿verdad? Pusimos muchísimos ejemplos que no voy a repetir, que si comemos carne o no comemos carne, que si ponemos el arbolito de Navidad o no, que si cantamos alabanzas de un tipo o de otro, que si cantamos con instrumentos musicales o sin ellos, ejemplos como esos ya los pusimos. Y esas cosas que son de preferencia, le dice Pablo a los que están convencidos que no tienen ningún problema con ello, soporten las flaquezas de los débiles. Pero vean hacia dónde lo lleva Pablo, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia, por favor escuchen, hermanos, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero que veas en estos versículos que estoy citando de la predicación del domingo pasado y los que vienen es la trascendencia que tiene el que tú y yo vivamos como Dios dice. Que afirmes tu vida y tu fe en esas grandes verdades del Evangelio para que en ellas, unánimes, sintamos lo mismo según Cristo. Y entonces a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Esto tiene una trascendencia tremenda y lo van a ver como Pablo nos va a decir una y otra vez de diferentes maneras que no se trata de ti y de mí y que no se trata de vivir como tú prefieras o como yo prefiera, sino de vivir en el amor de Cristo unos por otros, ¿sí? Los que por su conciencia tienen libertad para comer lo que sea, para poner un arbolito de Navidad, para cantar con instrumentos musicales y batería, no es nuestra preferencia. Debemos amarnos los unos a los otros y considerar a los demás, porque lo que está en juego es que haya iglesias que unánimes a una voz glorifiquen a Dios o no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pablo está tratando este tema porque en la iglesia de Roma tenían roces y conflictos y no estaban pudiendo glorificar a Dios unánimes a una voz porque se estaban juzgando y menospreciando unos a otros. Y no queremos, o sea, eso que ellos estaban experimentando y era un problema fuerte, no queremos que exista en esta iglesia. Por lo menos es lo que Dios quiere, que no exista en esta iglesia como no quería que existiera en Roma en aquel tiempo. Es impresionante cuando tú lees el Nuevo Testamento y en especial las cartas de Pablo, como todas las iglesias tenían sus problemas, todas, ¿verdad? A veces hemos dicho por aquí que hay gente que dice, no, yo ya no me congrego en Gracia Soberana, yo ando buscando una iglesia como las del Nuevo Testamento. ¿Cuál? ¿Galacia? ¿La de los Gálatas? ¿La de los Corintios? ¿La de Roma? ¿Sí, sí lo ven? Todas tenían sus problemas. Y yo doy gracias a Dios por la honestidad de nuestro Dios a través de Pablo para no ocultarnos los problemas que había entre las iglesias. Y entonces, y aquí no, como decimos, no somos ingenuos, hermanos, también tenemos ese tipo de problemas acá. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros hoy, a nuestros corazones, pero Dios quiere que tú sepas y yo sepa que su gloria está en juego. Entiéndase lo que estoy diciendo. No es que Él sea menos glorioso. Dios es glorioso a pesar de nosotros. Pero lo que está en juego es que nosotros como su iglesia mostremos a los demás que creemos en un Dios glorioso y que vivimos para su gloria, ¿ok? Vamos en el mismo camino. Entonces, Pablo, habiendo dicho esto, voy a repetir ese versículo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, dice el versículo siguiente, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Vean qué impresionante. Entonces, voy versículo por, me falta uno, perdón. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, vamos versículo por versículo. Mi predicación pretendo que sea corta. Espero que ahora sí lo sea. Muchas veces le digo a Margarita, mi esposa, ahora sí esta va a ser una predicación corta y nunca lo logro, pero espero que hoy sí. Ok, es relativamente sencilla, pero vean entonces, Pablo está diciendo por lo anterior de que seamos unánimes a una voz y estemos glorificando a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió. Entonces, ese por tanto es importantísimo, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo que por lo que acaba de decir, nos debemos recibir los unos a los otros. Para que Dios sea glorificado, debemos recibirnos unos a otros. Ahora, esta palabra recibir, si tú la buscas en un diccionario, en el diccionario bíblico, por ejemplo, quiere decir aceptar, acoger, reunir, llevar consigo cuando tú tomas algo y lo llevas contigo. Incluso se usa en el Nuevo Testamento para comer juntos unos con otros. Es muy amplio el significado de esa palabra. Recíbanse, recibíos los unos a otros. Vean algún ejemplo donde en Hechos 28:2 nos da este sentido. Dice, si ustedes se acuerdan, Pablo, al final de su ministerio, tiene un naufragio, lo llevan preso a Roma, y ellos sufren este naufragio y encallan en la isla de Malta, ¿verdad? Y los maltenses, creo que así se dice, los reciben y dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Se dan cuenta de lo que significa la palabra recibir? En ese caso, les recibieron, les acogieron, hicieron lo necesario para que ellos se sintieran amados, tuvieran las comodidades, venían mojados del mar, todos de haber corrido peligro sus vidas, y ellos hacen todo esto y les reciben. Y esa es la idea de la palabra. Exactamente esa es la idea de la palabra. Ahora, esa palabra en griego, recíbanse unos a otros, tiene una raíz similar a esta de Juan 1:12. Tienen raíces similares. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesucristo. Dice, a los que recibieron a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías, ¿sí? Y las palabras, recíbanse unos a otros, con a los que recibieron a Cristo, tienen una raíz similar. Y obviamente Pablo aquí ha hecho un gran esfuerzo, y lo vamos a ver de nuevo en los siguientes versículos, para soportar todo lo que nos está mandando en el Evangelio. Que la base tuya para obedecerle sea el Evangelio. Hermanos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho, la capacidad, la potestad de ser hechos sus hijos. Y solamente así podemos llevar a cabo el otro mandato de recibirnos unos a otros, aunque somos diferentes y tenemos preferencias diferentes. A veces este recibir a Cristo no se entiende bien, pero Juan en su evangelio hace una comparación o describe el creer en Cristo como recibir a Cristo, ¿sí? Para que tú y yo entendamos lo que es verdaderamente creer en Cristo. No solamente decir que crees en Cristo, no solamente aceptar intelectualmente que Cristo es el Señor, el Mesías, vivió hace 2000 años, murió y resucitó, sino que creer para ti sea recibirle, sea equivalente. Si tú crees en Él verdaderamente, tú le has recibido, tú le recibes. Yo a veces pongo el ejemplo de qué haríamos si Jesús pasara hoy caminando por ahí y yo lo viera, y tal vez si yo volteara a ver para allá y ustedes dicen que está volteando a ver, y ustedes voltearan para allá y viéramos a nuestro Señor Jesucristo parado allá fuera del zaguán. Ok, ahora imagínate que yo les dijera, por favor pongan atención acá porque tengo algo muy importante, escúchenme a mí. Yo no haría eso. Creo que no haría eso. ¿Saben qué? Probablemente saldría yo corriendo, los dejaría aquí a todos, yo sería el primero en correr, y estoy seguro que muchos cuando me vieran abrazar a Jesús o agarrarme de su... y decirle, por favor, no pases de aquí, entra con nosotros. Y yo creo que ustedes estarían detrás de mí, un paso atrás, queriendo abrazar a Jesús y diciéndole, por favor, pasa y siéntate con nosotros y quédate con nosotros. Creer en Jesús es recibir a Jesús. Hoy no está físicamente aquí, pero espiritualmente está. Y tú necesitas creer de tal manera que lo recibas. Si tú no le recibes, entonces realmente no crees. Y es el sentido de la palabra que Pablo está usando en su carta, y es el sentido de esa palabra en el Evangelio de Juan. Si tú verdaderamente crees en Cristo, le has recibido en tu corazón, como decía mi hermano hace rato. Lo decimos porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo habita en nuestros corazones. Y es una manera de nosotros pensar, Cristo, yo no puedo sin ti, yo te necesito, tú eres mi Creador, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Yo no necesito que vengas a arreglar mis problemas de fontanería, ¿se entiende?, plomería. Necesito que vengas y arregles mi corazón, mi alma. Mi corazón te necesita, mi alma te necesita. Te necesito a ti como mi Señor y mi Salvador. Quédate conmigo, vive en mí. Ya no viva yo, vive Cristo en mí. ¿Sí me entienden? Todas esas cosas que están en la palabra de Dios. Pero entonces, quiero que entiendas que esta palabra recibir, la manera que como tú debes creer en Cristo, recibiéndole como la persona más importante del universo, como el ser más valioso que existe, como tu propio Señor y Salvador, es lo primero que tú necesitas para poder entonces hacerle caso a Pablo y recibir a los demás para la gloria de Dios como Él nos recibió. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Ok? Entonces, esta palabra, pues, en el contexto, Pablo nos lo ha explicado. Voy a citar aquí lo que los versículos 1 y 2 del pasaje que predicó Raúl el domingo pasado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, este amarnos unos a otros, este recibirnos unos a otros, en el contexto es que nos soportemos unos a otros y cuando somos débiles, los otros soportarnos y nosotros soportar a los que son débiles, ¿sí? Y agradarnos unos a otros, recuerden que no significa en el sentido negativo de vive para agradar a los demás, para que les caigas bien, ¿verdad? Para ganar puntos a favor con ellos, no es eso. Pablo está especificando que les agrademos para lo que es bueno, para edificación, para que ellos sean fortalecidos en su fe y se agarren del Señor Jesucristo con todo su corazón y vivan para Él, ¿verdad? Como Dios quiere que vivan para Cristo. Esa es la idea. Ahora, entonces, recibir es amar, es no juzgar ni menospreciar, es no rechazar, es aceptar, aunque otros piensen diferente de ti, aunque otros tengan preferencias diferentes, ¿ok? Significa amarnos, pues, unos a otros. Y el apóstol Juan nos recuerda esto, y dice en 1 Juan 3, 13 al 16, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el tipo de amor que Dios nos llama a tenernos unos a otros. Y cuando hay diferentes preferencias y cuando hay situaciones, ¿verdad?, de gustos y cuestiones de conciencia en cosas no esenciales, Dios quiere que ames a tu hermano. Dios quiere que yo te ame. ¿Okay? Ahora, por supuesto que es imposible llevar a cabo la tarea de la iglesia si hay individualismo. Si tú no vives para Dios, si tú no vives para Cristo, si tú te pones en el centro, no podemos conservar la unidad. Y entonces no podemos hacer lo que Pablo nos está diciendo que hagamos. Y regreso a los versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de nuevo, dice aquí, les recuerdo que Pablo en el versículo 7 nos dice ahora, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Entonces, el asunto pues es muy serio, porque estamos de nuevo hablando de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es lo esencial. Decíamos, no se trata ni de ti ni de mí. Dios te creó y me creó para su gloria, nos creó para Él. Una de las cosas que a veces se deja de lado al enseñar la palabra de Dios es darte todos estos mandamientos imperativos, cómo debes amar al prójimo, cómo debes tolerar al prójimo, cómo debemos recibirnos unos a otros. Y se nos queda atrás la gloria de Dios, pero Pablo no hace eso. Pablo nos trae de nuevo a la gloria de Dios. Y Dios nos recuerda que tú y yo fuimos creados para su gloria, no para otra cosa. Y ya hemos hablado muchas veces, pero tenemos que recordar que si tú vives para tu propia gloria, vas a ser sumamente infeliz. Tú necesitas, yo necesito vivir para la gloria de Dios. Eso significa que yo entienda que fui creado para Él, para estar cerca de Él, en comunión con Él, en amistad con Él. Pero también significa que Dios debe exaltarse continuamente delante de ti y de mí, porque Él es glorioso, porque tú necesitas enamorarte de su gloria para que estés lleno y pleno y satisfecho en Él, y entonces podamos amarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si tú pretendes tolerar y aceptar a tu hermano y recibirlo, necesitas crecer en admirar y amar a Dios por su gloria. Necesitas ir a la palabra todos los días y meditar en quién es Dios, meditar en sus atributos, en su grandeza, en su santidad, en su justicia, en su perfección, en su omnisciencia, en su amor, su misericordia, etcétera, etcétera. Porque si no vives para su gloria, vas a tender a vivir para tu propia gloria. Y Dios hizo algo maravilloso. Algo que es un mandamiento, que vivas para su gloria, es también la mayor bendición que tú puedes tener. ¿Sí? El mandamiento de Dios de que vivas para su gloria es lo mejor que tú puedes hacer, porque ninguna otra cosa que exista puede llenar o satisfacer tu corazón más que Dios mismo, porque Él es glorioso. Así que si en algo tenemos que esforzarnos y enfocarnos, es en la gloria de Dios, para que entonces, llenos y plenos y satisfechos, podamos servirnos y amarnos y recibirnos unos a otros. ¿Amén? Ok. Entonces, dice ahora Pablo en el versículo... Voy a saltar este. 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Sabes qué es tremendo? Que tú y yo no queremos ser siervos. Queremos ser reyes. Y eso es muy tremendo. En cambio, el que verdaderamente es el rey del universo quiso hacerse siervo para la gloria de Dios y por amor a ti y a mí. Este pasaje, por supuesto, dice Pablo, que vino a ser siervo de la circuncisión, y por supuesto que nos recuerda aquel pasaje que hemos leído, Félix lo leyó también, Filipenses 2, 5 al 8, tú lo recuerdas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, qué tremendo que siendo Jesús en esencia Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios, pues, no se agradó a sí mismo, sino que se hizo siervo, porque eso era lo que tú y yo necesitábamos. Y vean la manera tan preciosa como Pablo aquí, porque sutilmente quiero llamar su atención hacia el pasaje en este sentido. Pablo ha estado hablando de algunos, ¿verdad?, con mayor fuerza en su conciencia, con mayor debilidad en su conciencia, diciéndoles que se reciban, se acepten, todo esto. Y sutilmente pasa de aquellas diferencias que tenían a judíos y gentiles. Eso aquí Pablo va a hablar de ellos, ¿verdad? Dice que viene Jesús a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, o se hace judío. Se hace hombre, por supuesto, judío, ¿ok? Y Pablo ahora nos va a llevar, y pensamos por eso que muchos de estos conflictos que tenían en la iglesia de Roma venían, su origen era precisamente porque muchos de ellos eran gentiles y otros de ellos eran judíos, y ahora eran creyentes todos, pero venían de estas raíces diferentes y por eso aquellas diferencias. Pero vean lo precioso, pues, Jesús se hace siervo, se despoja de todos sus privilegios como Dios, viene a ser siervo, se hace hombre y específicamente judío. Y a los 8 días de nacido, Jesús como varón judío es circuncidado. Y eso es representativo de que Jesús cumple la ley. Jesús cumple por todos nosotros la ley de Dios. Jesús cumple toda la ley judía. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Era el fin de ella. Él era el objetivo de ella, ¿ok? Pero recuerden una cosa. Los judíos, porque la tendencia muchas veces de los hebreos era sentirse orgullosos de ser judíos y menospreciar a los gentiles. Pero los judíos venían de una raíz pagana también. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Vean lo que les dice Josué al pueblo de Israel cuando Josué está cerca ya de su muerte. Les dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces Abraham era un pagano, era adorador de dioses. Él no merecía nada de la gracia y de la misericordia de Dios, como tampoco los gentiles merecemos nada. Ni judíos ni gentiles merecíamos la gracia de Dios, pero Dios escogió a Abraham y lo llamó de ser un pagano idólatra a ser un creyente en él. Y entonces Pablo está diciendo, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, se hizo hombre y se hizo judío para recordarles que Dios es fiel, porque Dios le había hecho promesas a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Los nepalíes estaban incluidos ahí, los tabasqueños, los oaxaqueños, los chilangos, los queretanos y los de los extremos de la tierra. Porque Dios es fiel. Y cuando le prometió a Abraham y luego lo reiteró a Isaac y luego lo reiteró a Jacob, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones, en ese Mesías prometido que se hizo hombre, se hizo siervo de la circuncisión, cumplió todos los estatutos de Dios en tu lugar, todo lo que tú y yo no podemos cumplir, y luego fue a la cruz a morir para pagar tu deuda y mi deuda. ¿Sí? Entonces les dice Pablo, no solo se hizo siervo de la circuncisión para mostrarles o recordarles que Dios es fiel, Dios es verdadero, conforme a todas las promesas de Dios, sino también para que los gentiles, ¿qué, hermanos? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿Se dan cuenta? Para que judíos y gentiles glorifiquemos a Dios. Tú no puedes glorificar a Dios porque levantas las manos cuando cantas. Tú no puedes glorificar a Dios solamente porque lo digas de labios. Podemos hablar de la gloria de Dios, podemos decirle a todo lo que hacemos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, pero tú y yo sabemos que no es por eso que Dios es glorificado. Solamente puedes glorificar a Dios si tú vives para Dios y su gloria te satisface. De verdad. De verdad. Tú no puedes glorificar a Dios, yo no puedo glorificar a Dios si Jesucristo no es lo más valioso para mí. Si no tengo una relación profunda y personal con Él, muy imperfecta, pero real, genuina, profunda. ¿Sí? Pero eso es de lo que se trata, que tanto judíos como gentiles glorifiquemos a Dios por su misericordia, porque Él se hizo hombre y se hizo siervo para salvarnos, como cantábamos hace rato. Para perdonar nuestros pecados, hacernos justos delante de Él y llevarnos a la eternidad para siempre con Él. Para que su gloria siga cautivando tu corazón, llenando y satisfaciendo tu alma por siempre, por toda la eternidad. Entonces Pablo cita cuatro pasajes del Antiguo Testamento que además es muy especial porque Pablo cita Salmos, Deuteronomio y a David. Perdón, a Isaías. Cita a David en los Salmos, cita a Moisés en el Deuteronomio y cita al profeta Isaías. Tú sabes que los judíos hablaban del Antiguo Testamento, de todo lo que ellos creían en el Antiguo Testamento, como la ley, los Salmos y los profetas. ¿Sí? La ley, los salmos y los profetas. Y Pablo cita las tres cosas como prueba de lo que está diciéndonos. Nos está diciendo, recíbanse unos a otros, ámense los unos a los otros, porque es la manera como van a glorificar a Dios. Y Dios tenía esto, decía hace rato mi hermano Richard, el corazón de Dios, el corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios está que tú y yo le glorifiquemos y que los judíos y los gentiles le glorifiquemos y vivamos para su gloria. Entonces Pablo cita este primer versículo del Antiguo Testamento. Es el Salmo 18:49, no lo voy a citar más, es idéntico y dice el David: yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Gracias a Dios, porque Dios mueve a siervos suyos a ir a proclamar y a confesar su nombre entre los gentiles y a cantar su nombre. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí la lista de esos cuatro versículos. Luego Pablo cita este otro versículo, que es Deuteronomio, creo que no anoté aquí cuál, pero es Deuteronomio, y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y en el versículo 11 cita, en este caso, otro salmo, Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y el cuarto versículo que cita Pablo aquí es Isaías. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, o sea, ser su regidor, y los gentiles esperarán en él. ¿Sí? Entonces, por favor, hermano, sé consciente de lo que Dios nos está diciendo aquí, pues, que todo esto, el que tú y yo nos recibamos, o sea, lo que vivimos en la iglesia entre nosotros, como iglesia, pues, tiene un impacto para que todos allá afuera glorifiquen a Dios. Porque es imposible, pues, que los demás perciban que Dios para ti es glorioso si tú no amas a tu hermano que está en la iglesia, que tiene preferencias diferentes a ti y que necesita de tu tolerancia, de tu paciencia y de que le ames. Y ese es el impacto que tiene allá afuera para todas las naciones. Entonces, yo pongo aquí un resumen de lo que Pablo nos está diciendo al citar estos cuatro versículos. Fíjense, que glorifiquen a Dios los gentiles, que se alegren con el pueblo de Dios, con los judíos, que alaben y magnifiquen a Dios y que esperen en el Mesías, que esperen en Él. Entonces, creo que muchas veces no entendemos la manera como Dios ha decidido trabajar en tu vida y en mi vida. No solo Dios ha querido regenerarte, hacerte nacer de nuevo, transformar tu corazón y santificarte de una manera personal, individual. Dios ha querido hacer mucho de ese trabajo de santificar tu vida con los demás, entre los demás, en el contacto cercano entre unos y otros, en el tolerarnos unos a otros y amarnos, aunque tenemos gustos y preferencias distintas, algunas de ellas que pueden llevar a las iglesias a la desunión y a la falta de armonía. Pero Dios exactamente ha querido hacer su obra en ti a través de hermanos que tienes a tu lado, que cantan con tonos diferentes, a veces desafinamos de manera diferente, ¿sí? A veces, de verdad, nuestras preferencias, tú entiendes lo que estoy diciendo, algunas de nuestras preferencias diferentes no nos molestan, pero hay algunas que sí. Y unos quisiéramos, no sé, las paredes pintadas de otro color, menos alabanzas o más alabanzas o menos alegres o más alegres o etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el punto es que Dios quiere que tú crezcas para Él, para la gloria de Él, que muestres al mundo que Dios y Jesucristo es valioso para ti cuando tú lo pones a Él en primer lugar por encima de tus preferencias. ¿Sí? Por encima de tus gustos y tus preferencias. Y que entonces amas a tu hermano. Y si tú consideras que él está siendo débil en algo, lo fortaleces. Y si tú consideras que el otro se está equivocando y tú lo juzgas, entonces dices, Dios, yo no lo voy a juzgar, él es tu siervo, yo lo voy a amar, me voy a llevar con él, lo voy a invitar a comer, voy a servir con él, voy a trabajar con él, porque quiero glorificar tu nombre. Y las naciones allá afuera necesitan ver iglesias unidas, con una actitud de siervo, como Cristo se hizo siervo, para gloria de Dios. De eso se trata. Y termino con este versículo que Yo creo que le voy a pedir a mi hermano, creo que es Félix el que continúa. Félix hoy está predicando en otra iglesia, por eso no está aquí con nosotros. Y creo que Félix, ¿verdad? ¿Quién va a predicar? ¿Tú, Raúl? Cierto, tú. Raúl, te voy a dejar este versículo. Miren, hermanos, este versículo es tremendo. Es tremendo. Y yo he estado orando y luchando en oración esta semana por esta verdad. Léelo, por favor, o sea, léelo ahí, no quiero decir en voz alta, no lo he leído, ahorita lo leo, pero por favor, vean la pantalla, lean ese versículo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que llego a este versículo hoy y quiero dejártelo ahí, porque llego más clamando a Dios que lo haga una realidad en mi vida. Esa es mi lucha. Entonces, parte de mi lucha, tú sabes la responsabilidad que tenemos. Perdón, hermanos, ya saben que soy muy llorón y hoy me estoy pasando de la cuenta, creo. De verdad les pido una disculpa, porque yo no quiero que esto sea una distracción, pero lo que te quiero decir es esto: tú sabes la responsabilidad que tenemos para predicar cuando subimos aquí y enseñar cuando Dios te habla a ti primero, ¿sí? Y yo no podía pararme hoy aquí y decirte, haz esto, o en un sentido como Pablo lo está haciendo. Pablo, si se fijan, después de toda su exhortación, Pablo ora a Dios por ellos, ora a Dios por los romanos. Dice, Dios, el Dios de esperanza, les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu y puedan cumplir lo que les acabo de decir. Ese es el punto. ¿Sí lo ven? Y yo, al estar estudiando este pasaje, he estado clamando a Dios, haz esto una realidad en mi vida, porque yo necesito mayor gozo y paz. Yo necesito ese gozo y esa paz. Yo no vengo aquí hoy como ejemplo, vengo demasiado necesitado de que Dios haga esto una realidad en mi vida. Sé que por la gracia de Dios no estoy en ceros en esto. Él ha hecho una obra en mí, pero ¿cuánto más lo necesito? Y yo no sé tú dónde estás, pero cuando yo llegué a este versículo, ya no pude más. Entonces, por eso le va a tocar a Raúl. Pero quiero que te quedes con este versículo de Dios para ti, de Dios para mí. El Dios de esperanza te llene de todo, fíjense lo que está diciendo Pablo, todo gozo y paz en el creer. Así que tiene que ser creyendo. Eso no me queda duda, no te quede duda. Tienes que creer. Si no crees, esto es imposible. Tienes que creer. Tiene que ser en el creer. Pero que Dios lo haga en tu vida, lo haga en mi vida, por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que nos haga una iglesia como Él quiere, donde nos amemos y nos aceptemos unos a otros, nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ok? Y ahí lo dejo. De verdad lo anhelo, de verdad lo anhelo. Por eso te digo que he estado luchando, porque he estado luchando en oración. Dios, mi Dios, haz esto en mí. Te creo, hazlo en mí, hazlo en mí, hazlo en mis hermanos, hazlo en mi iglesia, en nuestra congregación, porque lo necesitamos. Queremos vivir para tu gloria, queremos glorificar tu nombre. Hazlo una realidad en nosotros, en el creer por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Entonces déjenme orar para terminar, Señor. Gracias. Gracias. Simplemente, pues, eres tú quien hace todas las cosas. De nuevo, pues me siento muy débil y muy necesitado. Y sé que muchos de nosotros estamos muy necesitados de tu obra en nosotros, del poder de tu Espíritu en nosotros. Tú eres nuestro Dios de esperanza y queremos que nos llenes de todo gozo y paz en el creer. Te creemos, Señor. Aumenta nuestra fe. Tenemos fe, pero aumenta nuestra fe. Hazlo por el poder del Espíritu Santo, Señor. Haz de esta iglesia la iglesia que tú quieres. Haznos una iglesia que se ame, que te ame y que por amor a otros vayamos también allá afuera y llevemos tu evangelio del gozo eterno en Jesucristo hasta lo último de la tierra. Gracias de nuevo. Nos ponemos en tus manos. Somos tuyos. Tuyos somos. Haz tu obra en nosotros. Por amor a Cristo. En su nombre. Amén. Dios nos ayude, hermanos, en todo esto.